Sermón almohadilla 820, guión como resolver lo que se trabaja, pronunciado la mañana del día del Señor, 12 de julio de 1868, por C.H. Spurgeon, en el Tabernáculo Metropolitano, New Inkton.
Trabaja en tu propia salvación con temor y temblor, porque Dios es el que obra en ti tanto el querer como el hacer de su buena voluntad. Filipenses, las 2:12-13.
Con frecuencia he escuchado estas palabras dirigidas a un público indiscriminado y siempre me ha sorprendido que, por lo tanto, se hayan torcido de su significado correcto. Estas palabras, tal como aparecen en el Nuevo Testamento, no contienen exhortación a todos los hombres, sino que están dirigidas al pueblo de Dios. No pretenden ser una exhortación a los inconversos. Son, como los encontramos en la epístola, más allá de toda cuestión dirigidos a aquellos que ya son salvos mediante una fe viva en el Señor Jesucristo. No se necesita ninguna prueba de esta afirmación, porque toda la epístola está dirigida a los santos. Comienza, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Y el versículo que tenemos ante nosotros contiene en sí mismo una prueba concluyente de que Pablo no estaba hablando a los incrédulos, porque llama a las personas a las que se dirige, amados míos, y dice de ellos, como siempre has obedecido, no como en mi presencia solamente, pero ahora mucho más en mi ausencia. Por tanto, estaba escribiendo a las personas que habían sido obedientes al Evangelio. Y toda la verdadera obediencia surge de la fe salvadora, por lo tanto, se dirigía a quienes, por la fe en Cristo, habían sido obedientes a los mandamientos del Evangelio. A los creyentes obedientes les escribe, trabajen su propia salvación con temor y temblor. Puede que sea correcto utilizar un texto aparte de la conexión, y no me atreveré a censurar a aquellos que hayan tratado así con este pasaje, pero nunca es correcto intentar extraer una doctrina autorizada de un texto aparte del contexto, y por lo tanto nada puede extraerse del texto que tenemos ante nosotros en referencia al deber o al poder de los inconversos, ya que, por su conexión, está ligado y ligado a quienes son creyentes en Cristo Jesús, y a quienes lo fueron y aún continúan si sea obediente al Evangelio que proclamó Pablo. Si a veces nos fijamos un poco más en la conexión de las oraciones, deberíamos evitar errores muy peligrosos. La Biblia debe tratarse de conformidad con el sentido común, como usaría cualquier otro libro. Si tomaste los escritos de cualquier autor, por muy cuidadosamente que pudiera expresarse, si elegiste una oración aquí y otra allí, podrías hacer que el hombre dijera lo que nunca creyó. No, incluso haz que sea partidario de opiniones que aborrece. Así es con la Biblia, si no presta atención a la conexión y el recorrido general del pasaje, extrañará la mente del Espíritu de Dios, y pondrá su propia mente en las palabras de Dios que sacar la mente de Dios de las palabras del Espíritu Santo. La exhortación que tenemos ante nosotros se da únicamente al pueblo de Dios, y siento que es más de lo que mi conciencia podría soportar para obligarla a cualquier otro servicio. Para todos los que obedecen al Evangelio, la palabra del Espíritu Santo llega esta mañana, trabajen su propia salvación con temor y temblor. Porque es Dios quien obra en ti. En cierto sentido, la salvación de toda persona que cree en Cristo es completa, y completa sin ningún esfuerzo de su parte, al ver que está consumado y estamos completos en Jesús. Observe que hay dos partes de nuestra salvación, una completa, la otra como incompleta, aunque garantizada para ser llevada a la perfección. La primera parte de nuestra salvación consiste en un trabajo para nosotros. El segundo, de un trabajo en nosotros. El trabajo para nosotros es perfecto, nadie puede agregar más. Jesucristo, nuestro Señor, ha ofrecido una expiación completa por todas las ofensas de su pueblo. Hizo que su pueblo se uniera a él, y por esa unión obtuvieron derecho a todos los méritos de su justicia. Se hicieron partícipes de su vida eterna y herederos de su gloria. Los santos, por tanto, son salvos por completo en lo que respecta a la obra sustitutiva. Tal fue el significado de esas majestuosas palabras de muerte de nuestro Señor, consumado es. Había acabado con la transgresión, había puesto fin al pecado y había traído justicia eterna. Así perfeccionó para siempre a los apartados. Ahora bien, con la obra de Cristo no podemos intervenir, nunca se nos dice que lo solucionemos, sino que lo recibamos por fe. La bendición viene al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío. La justificación no es en absoluto por el esfuerzo humano, sino por el don gratuito de Dios. La segunda parte de la salvación consiste en una obra en nosotros, esta es la operación de Dios el Espíritu Santo. Todos los que fueron redimidos por la sangre de Jesús, también, a su debido tiempo, son renovados en el espíritu de su mente. El Espíritu Santo, en regeneración, desciende en el hombre y crea en él una nueva naturaleza. Él no destruye lo viejo que aún queda por combatir y por vencer. Aunque la naturaleza que implanta el Espíritu es perfecta en su tipo y grado, no es perfecta en su desarrollo. Es una semilla que necesita convertirse en un árbol. Es un bebé que requiere crecer hasta alcanzar la estatura de un hombre perfecto. La nueva naturaleza tiene en sí todos los elementos de la perfección total, pero necesita ser expandida, sacada a la luz. Usar las palabras del texto, resuelto con miedo y temblor. Dios, habiéndolo trabajado por primera vez, se convierte en el negocio de la vida cristiana desarrollar el secreto principio interno hasta que impregne todo el sistema, hasta que supere la vieja naturaleza, hasta que, de hecho, destruya por completo la corrupción innata, y reine supremo en cada parte del hombre, como sucederá cuando el Señor nos lleve a morar en él para siempre. ¿Entienden, entonces, que Pablo no habla en absoluto de la obra mediadora de Cristo, no es en absoluto con respecto al perdón de nuestros pecados o la justificación de nuestras personas, sino solo con respecto a nuestra vida espiritual interior? Él dice de eso, resuélvalo con miedo y temblor. Porque es Dios quien obra en ti. Esta mañana estoy seguro de que tendré su atención mientras me fijo, en primer lugar, el asunto a resolver. En segundo lugar, el modelo en el que se trabajará. En tercer lugar, el espíritu en el que debemos trabajar. Y, en cuarto lugar, el gran estímulo que se sugiere en el texto para tal trabajo. En el texto se habla del asunto a resolver como tu propia salvación. Todo cristiano debe ser un obrero para el bien y la salvación de los demás. Es muy dudoso que un hombre conozca al Señor a menos que desee extender los límites del reino del amo, pero ningún cristiano puede pensar que puede descuidar con seguridad los intereses de su propia alma. Trabaja en tu propia salvación. Su caridad debe comenzar en casa. Debes buscar la difusión de la verdad de Dios, pero primero debes conocer la verdad tú mismo, y debes buscar cada día comprenderla mejor. Estás obligado a intentar recuperar a los vagabundos, pero debes tener cuidado de que tú mismo, no deambules, porque por más desinteresado que seas, y Dios conceda que puedas tener mucho altruismo, sin embargo, es una ley de la naturaleza, y igualmente, una ley de la gracia divina que debes cuidar para tu propia conservación. De hecho, si lo descuida, se volverá absolutamente incapaz de hacer nada por la salvación de otras personas. Trabaja en tu propia salvación. Arando el campo de otro hombre, no dejes que el tuyo esté en barbecho. Indicando a otro la paja en su ojo. No permitas que un rayo te ciegue. Predicas contra el perezoso, no dejes que el espino y el cardo crezcan en tu propio jardín. Tú testificas de la medicina que Cristo puede dar, pero médico, asegúrate de que tú mismo seas sanado. El primer negocio de un hombre cristiano debe ser ver que todas sus gracias están en una condición vigorosa, el arrepentimiento siempre llora por el pecado, la fe siempre mira a la cruz, la paciencia se vuelve más fuerte para llevar su cruz, los ojos de la esperanza están claros para contemplar la gloria que viene. Luego a la fe añadimos valor, y al valor paciencia, y a la paciencia, bondad fraternal, y bondad fraternal, caridad. Nunca debemos sentarnos y cruzar los brazos y decir, la obra de mi vida ha terminado. Estoy salvada. No tengo peregrinaje que hacer a la ciudad celestial. No hago ninguna guerra por expulsar a los cananeos. Oh amado, el tiempo del descanso vendrá al otro lado del Jordán, pero como aún te toca a ti seguir adelante como el corredor cuyo premio aún no ha sido ganado, y mirar como un guerrero cuyo conflicto no ha terminado. Tu propia salvación es tu primera preocupación. El texto habla de resolver tu propia salvación. Ahora, el asunto que se debe resolver es algo que el texto nos dice que al mismo tiempo se resuelve. Podemos desafiar con seguridad a cualquiera a resolver algo que no sea el primero en entrar. Dios, se nos dice en el segundo versículo de nuestro texto, obra en nosotros. Por tanto, debemos trabajar el interior hacia el exterior. Trabajamos, sacamos, educamos desde dentro de nosotros mismos a nuestra vida exterior, lo que Dios obra constantemente en nosotros en los rincones secretos interiores de nuestro ser espiritual. Un hombre inconverso no puede hacer nada bueno, porque no hay nada que funcione. Si él resuelve lo que está dentro, además de lo que Dios ha obrado en él, naturalmente resolverá lo que es de su propia naturaleza o del diablo, contienda, envidia, asesinato y yo no sé qué. Trabaja el corazón humano, averigua en lo que ha trabajado la naturaleza, en lo que ha trabajado el diablo, y resolverás al horrible criminal, o bien al fariseo orgulloso y moralista. Pero, creyente, hay mejores principios en usted, y debe ocuparse de la educación, tal vez esa sea la palabra, de desarrollar desde dentro de su propia alma lo que Dios ha obrado en usted. Tienes fe, resuélvela, luego actúa como un creyente, confía en Dios en la vida diaria. Posees la semilla incorruptible, sácala, luego, deja que toda tu conducta sea incorruptiblemente pura y celestial. Usted profesa que el Espíritu Santo habita en usted, y lo hace si es cristiano. Bien, entonces, deje que toda su conducta se sature con la influencia sagrada, sea suyo el llevar la vida celestial de aquel en quien mora el Señor del cielo. Sea usted semejante a Cristo, puesto que el Espíritu de Cristo habita en usted. Este es el asunto al que hay que atender, entonces, sacar y desarrollar la mina de la gracia divina que Dios ha obrado en nosotros. Tu propia salvación, dice el texto, y eso es lo suficientemente correcto. La santidad es salvación. No debemos trabajar en nuestra salvación de la culpa del pecado, eso ha sido hecho por Cristo. Ahora tenemos que resolver nuestra salvación del poder del pecado. Dios, en efecto, ha obrado eso en nosotros, ha roto el yugo del pecado en nuestros corazones. Vive, lucha y contiende, pero es destronado y nuestra vida será el continuo derrocamiento y destronamiento del pecado en nuestros miembros. Un hombre puede ser salvo de la culpa del pecado, y sin embargo, en la actualidad, no puede ser salvo del todo del poder del orgullo. Por ejemplo, un hombre salvo puede ser contaminado por estar orgulloso de su bolsillo, o orgulloso de su posición o de sus talentos. Ahora el creyente debe, con temor y temblor, hacer su salvación de ese mal más intolerable. Un hombre puede ser objeto de una rápida y apresurada disposición. Puede estar enojado a menudo sin una causa. Hermano mío, tu salvación del pecado no será completa hasta que seas salvo del mal genio. Día a día, con una resolución solemne, debe trabajar en su salvación a partir de eso. Podría tomar cualquier forma de acosar al pecado o cualquiera de las tentaciones que provienen del mundo, la carne y el diablo, y en cada caso te pido que trabajes para la salvación de su servidumbre. Nuestro negocio es luchar continuamente por la libertad del pecado, luchando fervientemente para que no llevemos los grilletes de ninguna enfermedad, para que no seamos esclavos de ninguna forma de las obras del diablo. Necesitamos estar trabajando, con vehementes esfuerzos, en pos de la santidad. Necesitamos estar trabajando en nuestra total liberación del pecado que habita en nosotros y del pecado que compite sin nosotros. Creo que este será el gran negocio de la vida del cristiano. He oído decir que el buen escultor, siempre que ve un bloque de mármol adecuado, cree firmemente que hay una estatua oculta en su interior, y que su negocio no es sino quitar el material superfluo, y así descubrir la cosa de la belleza. Que será un gozo para siempre. Creyente, eres ese bloque de mármol. Por la gracia divina te han sacado de la cantera, y has sido apartado para el servicio del amo. Aún no podemos ver la imagen de Cristo en ti, como quisiéramos. Es cierto que hay algunos rastros de él, algunos contornos tenues de lo que será. Es para ti, con el cincel y el mazo, con constante esfuerzo y santa dependencia de Dios, trabajar en ti mismo esa imagen de Cristo hasta que todos los hombres te descubran como tu Señor y Maestro. Dios ha esbozado la imagen de su Hijo en ti, en el mármol, aunque ligeramente tallado, lo ha delineado de manera justa, y no tienes más que seguir quitando esos pecados, enfermedades y corrupciones hasta que la hermosa semejanza del Dios encarnado sea visto por todos. Tú eres hoy, cristiano, como la simiente de Israel en Canaán. No tienes que escapar de Egipto, ya eres libre. Con mano enérgica y brazo extendido, Dios te ha librado del faraón de tu pecado. Ya has atravesado el desierto de tus convicciones, las serpientes ardientes y el desierto aullante han terminado ahora, has cruzado el río, y por su gracia eres un hombre salvo. Jesús es el Josué al mando. Él reina y gobierna en tu espíritu. No tienes que pelear tu camino hacia la tierra, estás en ella, porque nosotros, que hemos creído, entramos en el reposo. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahora? ¿Por qué? Tienes que extender el reino dentro de ti mismo eliminando una nación de pecados tras otra. Tienes, en el poder del Espíritu, para colgar tus corrupciones ante la luz del sol, para destruirlas por completo, y no dejar que nadie escape. Canaán nunca será un lugar de descanso para ti hasta que hayas expulsado a los cananeos, y habitas en la tierra sin asociación con el pecado. Este es el asunto, entonces, al que estás sinceramente invitado a asistir. Que el Espíritu Santo te conceda gracia para que nunca lo olvides mientras vivas. En segundo lugar, ¿cuál es el modelo en el que se trabajará? Cada artista requiere algún patrón o idea en su mente para trabajar. Debo rogarle que lo remita al capítulo mismo. Tomando el texto de acuerdo con su conexión, Pablo ha estado instando a las personas aquí dirigidas a ser de ideas afines, tener el mismo amor, ser unánimes, de una mente, en las cuales cuatro expresiones tenemos la misma idea. Pablo desea que todo el pueblo de Dios sea unánime. Les haría pensar de la misma manera, esa es la interpretación precisa del griego. Les haría tener los mismos puntos de vista, recibir la misma verdad y luchar por la misma fe. Los tendría tanto de corazón como de cabeza. Todos deben ser encontrados en el mismo amor, no algunos amando a los demás, sino cada uno amando a todos, y ni siquiera una sola persona está exenta. Cada alma ardiendo con el fuego sagrado. Él los haría entretejer en cada empresa sagrada, siendo de común acuerdo, o como dice el griego, de un alma, como si, en lugar de 100 almas consagradas en 100 personas, tuvieran una sola alma encarnada en 100 cuerpos. Quiere que todo el pueblo de Dios se fusione en una sola raza, hecho para amarse unos a otros, de hecho, fervientemente con un corazón puro. Ahora, por esto, podemos decir si nos estamos volviendo como nuestro Señor. ¿Cuál es nuestra posición hoy frente a nuestros hermanos cristianos? Si hay contiendas y divisiones entre ustedes, son carnales y andan como hombres. ¿De dónde vienen las divisiones? ¿No proceden de pasiones carnales? Hermanos y hermanas, si no pueden trabajar con sus compañeros creyentes, si no puede sentir amor por sus compañeros, tal vez se sienta justificado al mantenerse alejado de ellos, y hablar como los hombres y ante los hombres. Su justificación puede ser buena, pero, tenga la seguridad de que fue usted desarrollado plenamente en la vida divina, tendrías la paciencia suficiente para soportar la enfermedad de un hermano y pasar por alto sus errores. También tendrías suficiente gracia divina para vencer tus propias enfermedades, que, después de todo, pueden ser la verdadera causa de la división. Hermanos, cuando establecemos opiniones diferentes, uno de nosotros debe estar equivocado y, por lo tanto, no estamos completos en conocimiento. Cuando establecemos diferentes políticas en una iglesia, no todos podemos ser igualmente sabios. Por tanto, algunos de nosotros necesitamos ser mejor guiados por el Espíritu de Dios. Pero, oh, cuando una iglesia marcha como la antigua legión romana, cada hombre andando, y cada guerrero se inspira como con un alma cuando ve que el águila lleva al frente, y la sigue hacia la victoria o la muerte, entonces la iglesia tiene vida y vigor, y solo entonces. Doy gracias a Dios que hemos tenido mucho de esto durante muchos años, y me regocijo en ello, pero aún queremos más. Hay algunos trozos duros de metal entre nosotros que no se han fundido y, por lo tanto, no son esencialmente uno con la misa general. Y ruego a Dios, si en algún momento comenzaremos a estar separados en el corazón el uno del otro, el Espíritu Eterno nos pondrá en el fuego de nuevo, nos fundirá y nos arrojará en el mismo molde, y que Dios envíe la misma unidad a todas las iglesias cristianas. Melanchthon lamentó, en su día, las divisiones entre los protestantes y buscó unir a los protestantes mediante una parábola de la guerra entre los lobos y los perros. Los lobos tenían algo de miedo, porque los perros eran muchos y fuertes, y por eso enviaron un espía para que los observara. A su regreso, el scout dijo, «Es cierto que los perros son muchos, pero no hay muchos mastines entre ellos. Hay perros de tantos tipos que uno apenas puede contarlos. Y en cuanto a la mayoría de ellos», dijo, «son perritos que ladran fuerte pero no pueden morder». «Sin embargo, esto no me animó tanto», dijo el lobo, «como esto, que mientras avanzaban, observé que todos se estaban chasqueando a derecha e izquierda, y pude ver claramente que, aunque todos odian el lobo, sin embargo, cada perro odia a todos los demás perros con todo su corazón. Aún así, temo que sea cierto, porque hay muchos profesores que critican a derecha e izquierda, también a los seguidores de Jesús, cuando es mejor que guarden sus dientes para los lobos. Si queremos confundir a nuestros enemigos, debe ser gracias a los esfuerzos unidos de todo el pueblo de Dios. La unidad es fuerza. El Señor envía pureza y unidad a Sión, y entonces hay de tus puertas, oh Filistea. El estandarte del león de Judá guiará el camino hacia la victoria segura cuando las divisiones de Rubén sean sanadas, y Efraín deje de envidiar a su hermana. Sana nuestras divisiones, oh Señor, para que pisotearemos a nuestros adversarios con tu fuerza. El tercer versículo nos da otra regla de guía en nuestra estatuaria sagrada, como la llamaré, es la humillación. No se haga nada por contienda o vanagloria, sino con humildad de mente, que cada uno considere a los demás mejor que a sí mismo. Hablar de grandes obras realizadas por ingenieros, puentes echados sobre barrancos, montañas aburridas. He aquí una obra mucho más tremenda, y que ningún hombre se atrevería a intentar si no fuera por el estímulo que Dios ya ha realizado en él. No se puede hacer nada por medio de la contienda. Pero, ¿cuánto del servicio religioso se lleva a cabo de arriba a abajo en la contienda? A veces, una secta buscará crecer solo por el simple hecho de volverse más grande e influyente que otra. ¿Tratan alguna vez los maestros de escuela dominical de obtener buenas clases, y de obtener conversiones que les permitan ser más honrados que los demás? ¿Entra eso alguna vez en el aula? ¿Alguna vez los predicadores callejeros desean predicar mejor que otros, y solo para poder ganar más aplausos? Sé esto por experiencia que el espíritu de contienda puede entrar fácilmente en el púlpito, y que el ministro puede estar tratando de superar a su prójimo cuando cree que está lleno de celo por Dios. El diablo ha metido un dedo en la construcción de muchos lugares de culto, la gente se ha esforzado entre sí, y luego se han separado y construido una nueva capilla, imaginando que todo ha sido para la gloria de Dios. Mientras tanto, el diablo sintió que era para su gloria, y se regocijó por ello. Siempre que sirvo a Dios por cualquier motivo de emulación o contienda, me pruebo a mí mismo que no he logrado mi salvación, por lo menos de una pasión maligna, y tengo que temer y temblar, comenzar de nuevo y trabajar diligentemente hasta que el espíritu de orgullo será expulsado de mi alma. No dejes que nada, de nuevo, se haga por vanagloria. Pero, ¿cuánto se hace con vanagloria? ¿Cuántas personas se visten de vanagloria? El pensamiento es primordial, ¿cómo veo esto? ¿Cuántos dan a la causa de Dios por vanagloria, para que parezcan liberales? ¿Con qué frecuencia un predicador pule sus oraciones, y elige sus palabras para que se le considere un hábil orador y un predicador elocuente? Fama inútil. Es una maravilla que Dios nos acepte en cualquiera de nuestras obras, de hecho, nunca podría hacerlo si no los viera lavados en la preciosa sangre de Jesús, porque en casi todo, desde el miembro más bajo hasta el ministro más útil de Cristo, esta vanagloria se lanzará a sí misma. Ah, hermanos, deben obrar su propia salvación de este espíritu de vanagloria, y hacerlo con temor y temblor, con la ayuda de Dios. No es digno de ti ser vanaglorioso. Es deshonroso para Dios. Debes ser derribado de él. El brazo divino te ayudará en la lucha, y te suplico que, como has obedecido todos los preceptos evangélicos de nuestros labios, sé obediente ahora y lucha contra toda vanagloria. Siempre que lo he notado, y lo he notado entre ustedes, me ha dolido mucho y me ha dolido mucho porque pude haber dado el ejemplo yo mismo. Con demasiada frecuencia, los trabajadores están dispuestos a magnificar sus propios trabajos, y a pensar a la ligera en el trabajo de los demás. Se observa que tal institución está floreciendo, pero alguien dice de inmediato, sí, sí, hay muchas conversiones, pero me pregunto si todas durarán. Es un vicio miserable de los trabajadores menospreciar el trabajo de otros trabajadores, es bastante melancólico verlo en la mejor de las personas, y lo veo en todas partes. La gente, si puede, reducirá el trabajo de otras personas para hacer que su propio trabajo parezca estar aumentando rápidamente. Esta vanagloria está mal. Muestra a todos que aún no nos hemos conformado a la imagen de ese gran modelo de perfección, Jesucristo, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra propia profesión. A continuación, el apóstol dice, con humildad de mente, estimen cada uno a los demás mejor que a sí mismos. ¡Ay, qué tan lejos estamos por debajo de este estándar! ¿Cuán pocos han alcanzado esta divina gracia? Bunyan retrata maravillosamente a Tristiana y Mercy saliendo de la casa del intérprete. Les han puesto joyas, y cuando ambos están lavados, Mercy le dice a Tristiana, «¡Qué bonita y hermosa estás!» «No», dijo Tristiana, «hermana mía, no veo belleza en mí, pero qué hermosa te ves. Creo que nunca vi tanta belleza». Ambos eran encantadores porque podían ver el encanto de otras personas. Tu propia belleza espiritual puede medirse en gran medida por lo que puedes ver en otras personas. Cuando dices, «Ah, ahora no hay santos», es de temer que no seas uno. Cuando te quejas de que el amor está muerto en la iglesia cristiana, debe estar muerto en tu corazón, o no lo dirías. Como piensas en los demás, eso es lo que eres. De tu propia boca serás condenado. Su maíz se medirá con su propio celemín. Cuando llegamos a admirar lo bueno en otras personas que aún no hemos logrado nosotros mismos, en lugar de menospreciar a otras personas porque no tienen algo que nosotros tenemos, cuando lleguemos a eso, evidentemente nos estaremos acercando más a Cristo. Si el predicador popular puede decir, mi amado hermano tiene una congregación más pequeña y no es un predicador muy atractivo, sin embargo, visita su rebaño con tanta atención, y cuida de cada individuo también que yo lo admiro mucho y debo esforzarme por imítalo. Y si el hombre de la pequeña congregación dice, mi hermano ve estudia para encontrar palabras aceptables y encomendarse al pueblo de Dios, y es muy serio y un gran ganador de almas. Ojalá fuera tan serio. Lo admiro en él, porque estos intercambios de estimación amorosa son infinitamente más parecidos a los de Cristo que el hecho de que el ministro con la gran congregación dijera, el hermano ha equivocado su llamamiento. No puede superar a 100 personas para oírle. ¿Cuál es la bondad de su predicación? Y para que Deleser Light responda con rencor, ah, el trabajo de B es solo un destello en la sartén, palabras bonitas y emoción, no hay nada en él. Satanás aprueba grandemente que nos insulten unos a otros, pero Dios no. Aprendamos, esta mañana, a estimar a los demás en lugar de despreciarlos, porque en la proporción en que exhibamos un espíritu manso y humilde, estaremos obrando nuestra propia salvación. El apóstol se demora un momento más para inculcar, ya que parte de la salvación obró el desarrollo del espíritu de amor mutuo y caridad. No mires a todos por sus propios intereses, sino a todos también por los intereses de los demás. En asuntos temporales, no crea que sea suficiente que su propio negocio prospere, tenga el deseo de que sus hermanos obtengan una suficiencia. No seas tan codicioso como para raspar todo en tu propio plato, pero deja que otros hombres compartan tus preocupaciones. Si son pobres y usted rico, ayúdelos. Si están en apuros y tú tienes abundancia, atiende sus necesidades. No dejes que Cristo esté desnudo y tú puedas, pero no quieras, vestirlo. No dejes que Cristo se enferme y no lo visites. Pero si un miembro sufre, sufre con él como otro miembro. En las cosas espirituales, piense que no es suficiente vivir cerca de Dios, tome los casos de otros que se hayan descarriado, y los ponga ante el trono de la gracia, y busque, mediante la reprensión amorosa o la amonestación amable, restaurar a los que han caído, recordando tú mismo, no sea que tú también seas tentado. Esté ansioso por el bien de todos los miembros de la iglesia a la que pertenece. De hecho, tanto como puedas, busca la prosperidad del alma de todo el pueblo de Dios. Entonces observen, hermanos míos, que la tendencia del apóstol es la siguiente, si queremos lograr nuestra propia salvación, debe ser arrojándonos al polvo y volviéndonos altruistas. En la proporción en que somos egoístas, somos vendidos bajo el pecado, pero en la proporción en que somos altruistas, y vivimos para los demás por amor a Cristo, en la proporción en que valoramos a los demás, y nos damos una baja estimación a nosotros mismos, en esa proporción estamos avanzando en la gracia divina, y estamos obrando nuestra propia salvación del pecado. Como dije antes, aquí está el trabajo, aquí está la dificultad. El descenso al cráter del pecado es bastante fácil. ¿Cuántos caen en el pecado tan rápidamente como los viajeros que se deslizan por el lado nevado de un Alpes? Pero trabajar hacia arriba. Subir la colina de Dios, este es el trabajo, esta es la dificultad. Bendito el hombre que, apoyado en el brazo eterno, obra su propia salvación y se le permite subir al monte del Señor y estar en su lugar santo. Antes de que el apóstol terminara con su tema, presentó a los filipenses el mejor modelo del mundo. Lea el siguiente versículo y vea la imagen que se nos va a dar. Esté en ti esta mente, la cual también estaba en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no pensó que ser igual a Dios era robo, sino que se despojó a sí mismo, y tomó sobre él la forma de un siervo, y fue hecho en semejanza de hombres. Y habiéndose encontrado a la moda como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, incluso la muerte de cruz. Ahí está tu modelo. Jesús pasa de la divinidad a la edad adulta, del trono sobre los querubines al pesebre, al lado del ganado. Agáchate, hermano mío, si te levantas. Si quieres ser genial, sé pequeño. Si quieres estar alto, hazlo bajo. Si quieres ser exaltado, condesciende. Sí, y sé cómo lo fue el Maestro, porque nunca podrás ser perfecto sin él, estando dispuesto incluso a renunciar a la vida misma si es para la gloria de Dios. Renunciando a su reputación, siendo contado con los transgresores y crucificado con los malhechores, entregó su vida a la muerte en su forma más vergonzosa y dolorosa, la muerte de la cruz. No habremos resuelto a fondo nuestra salvación de la esclavitud de este cuerpo carnal hasta que estemos dispuestos a renunciar a la reputación y al honor. Si solo podemos servir a Cristo, y estamos dispuestos a poner nuestro cuello sobre el bloque, nuestra propiedad al naufragio, y darlo todo por él, si así lo quiere, entonces habremos obrado a fondo nuestra salvación. Pero esto es un trabajo duro. Las raíces de nuestro egoísmo son muy profundas. El cáncer mortal del amor propio ha arrojado sus horribles raíces en nuestras almas, entrelazándolas con las fibras vitales de nuestro corazón. Supongo que cuando la última raíz del orgullo sea arrancada, ascenderemos para estar con Dios. Hasta que estemos envueltos en nuestras ropas de muerte, nunca habremos resuelto completamente nuestra propia salvación. La batalla termina solo con la vida, pero ganaremos la victoria, por la gracia de Dios, porque su poder dentro de nosotros nos ayudará a descender a esa nada celestial en la que Dios es todo en todos. Solo entonces dominaremos a nuestros miembros, moderaremos nuestras inclinaciones, conquistaremos nuestros elevados pensamientos, humillaremos nuestro orgullo, y entonces Dios también nos exaltará mucho, como ha hecho con su amado Hijo. Y entonces participaremos en la honra que le pertenece, y reinaremos con él por los siglos de los siglos. Al ver que somos humillados con él y estamos dispuestos a morir con él, seremos exaltados con él y seremos hechos para vivir con él por un mundo sin fin. Así, les he presentado el modelo en el que debemos trabajar, así como el asunto que debemos resolver. Tenemos, en tercer lugar del texto, el espíritu en el que se va a resolver este asunto. Primero es ser un espíritu enérgico. Rutina de ejercicio. De la palabra griega para trabajo obtenemos nuestra palabra en inglés energía. Traer la nueva naturaleza a una exposición real en nuestra vida es un trabajo de dificultad superlativa. Algunos profesores parecen haber asimilado la idea de que la gracia de Dios es una especie de opio con el que los hombres pueden drogarse hasta quedarse dormidos, y su pasión por las fuertes dosis de doctrina somnolienta crece con lo que alimenta. Dios obra en nosotros, dicen, por tanto, no hay nada que podamos hacer. Mal razonamiento. Falsa conclusión. Dios trabaja, dice el texto, por lo tanto, debemos trabajar porque Dios trabaja. No se nos concede la ayuda de la gracia divina para dejar de lado nuestros propios esfuerzos, sino para excitarlos. Dios viene a nosotros para trabajar en nosotros, ¿qué? ¿Trabajar en nosotros para ser indiferente? Ah, no. Trabajar en nosotros a voluntad con resolución y firmeza. ¿Trabaja en nosotros, habiendo querido, permanecer quieto? Ah, no, Él trabaja en nosotros para hacerlo. El efecto directo de la influencia de la gracia sobre el corazón es hacer que el hombre sea activo, y mientras más gracia divina tiene, más enérgico se vuelve. Un hombre nunca vencerá el pecado si no es con energía. Estoy seguro de que no puedes deshacerte de tu orgullo, simplemente resolviéndote a hacerlo. Tendrás que vigilar a ese viejo enemigo, y vigilarlo como un detective observa a un ladrón, porque cuando piensas, por fin lo he hecho. Superélo, lo descubrirá trabajando bajo otra forma, y su conflicto comenzará de nuevo. Así que con un temperamento caliente. Como algunos hermanos han tenido que luchar con él, y cuando han pensado, ahora realmente lo he dominado, por la gracia de Dios, entonces ha ocurrido algo en el que la tentación lo ha asaltado desde otro rincón, y el anciano ha vuelto a prender fuego a la lengua. Sí, nuestra vida debe pasar en observación constante, y, a medida que nos encontramos tropezando, debemos agregar el arrepentimiento constante, orando perpetuamente para ser sostenidos por el futuro, luchando incesantemente para lograr algo más allá, presionando hacia adelante para siempre. Siempre, digo, porque hacer una pausa es retirarse, detenerse es retroceder. El texto dice además, trabaja en tu propia salvación con miedo. ¿Qué tipo de miedo es ese? Si lees a un autor romano, te dirá, este es el miedo al purgatorio o el miedo al infierno. Y si acude a un autor arminiano, él le asegurará que es el miedo a caer de la gracia y finalmente perderse. No creo que este temor sea necesario para un hijo de Dios. Este es el miedo que genera la esclavitud. Si estoy seguro de que creo en Jesús, no tengo más miedo de perderme que de que Dios mismo muera, porque tenemos la palabra de Cristo para ello, entrego a mis ovejas la vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie me las arrancará de la mano. ¿Usted no supone que Pablo, que sabía que el miedo tiene tormento, y es expulsado por el amor perfecto, nos diría que obrar nuestra salvación bajo una influencia tan desalentadora, ¿verdad? El temor del texto es lo que genera temor de ofender a un Dios tan bueno, un temor santificado e infantil, del cual leemos, bienaventurado el hombre que siempre teme. Un temor reverencial del Altísimo. Un temor piadoso a la ofensa, este es el temor que debemos cultivar. No es el miedo el enemigo de la seguridad plena, sino el miedo que se opone a la seguridad carnal o la imprudencia. Pero el temblor, ¿qué es eso? ¿Es el temblor del esclavo? No. Esto no es de los herederos de la gracia divina, tienen un temblor que se parece al gozo, porque se regocijan con el temblor. Delante del Señor no temblamos de espanto, sino que nos sentimos movidos incluso a temblar con un santo temor. Al sentir la presencia de Dios, temblamos para no pecar, temblamos para que esa presencia no se vaya, no sea que contristamos al Espíritu y enojemos al Santo de Israel. Sabemos lo que es temblar con el gozo y la gloria exagerados del amor de Dios derramado en nuestras almas por el Espíritu Santo. Los extraños no nos entienden, pero los hombres de Dios sí. George Fox fue llamado cuáquero probablemente porque todo su cuerpo parecía temblar bajo la conciencia del poder divino. Sabemos lo que es luchar contra el pecado bajo un impulso divino, y estar llenos de angustia trémula mientras luchamos con nuestro enemigo. Hay que temblar ante el pecado, y también contra Dios, de modo que haya una doble causa para un temor solemne en los asuntos de la vida interior del alma. No es un juego de niños, sino un negocio de peso tremendo. Ruego a Dios que sepamos más acerca del santo temblor, que la terrible majestad del amor divino nos sea tan revelada que podamos quedarnos postrados bajo su fuerza, preguntándonos cómo es que se nos permite estar en medio de semejante resplandor del amor, una zarza ardiendo pero no consumida. Incluso nuestro Dios es un fuego consumidor. Muchos aprenden por ese texto que el Señor, procedente de Cristo, es fuego consumidor para los impíos, y de hecho lo es, pero el pasaje significa mucho más. El Señor es un fuego consumidor para nosotros. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? Porque será como el fuego de un refinador. Consumirá en nosotros todo lo que se pueda consumir. Su propia naturaleza en nosotros no puede ser consumida, pero toda la tierra y el mal lo serán. ¿Qué temblor puede apoderarse de nosotros mientras pensamos en esto? Solo lo que está en nosotros saldrá del horno, que vivirá y florecerá en el mismo calor del fuego, pero todo lo demás debe desaparecer. Todo sacrificio debe ser salado con fuego, esta es una disciplina aguda, y bien, que temblemos ante ella. Por último, sin detenerlo mucho más, permítanos notar el dulce aliento que brinda el texto. Debemos trabajar en nuestra salvación por esta razón, Dios es el que obra en ti el querer y hacer de su buena voluntad. Aquí hay ayuda en un ejercicio más allá de sus posibilidades. Aquí hay ayuda suficiente para cada emergencia. Aquí está la ayuda que le ennoblece recibir. Ayuda divina, ayuda que, si Satanás pone toda su fuerza, y si sus corrupciones llegan a su máxima potencia, será aún más que igual al día. La gracia todo lo suficiente habita en ti, creyente. Hay un pozo de vida brotando dentro de ti. Usa el cubo, entonces. Sigue dibujando. Nunca lo agotarás. Hay una fuente viva dentro. Continúe luchando, no agotará la fuerza vital que Dios ha puesto dentro de usted. Hay una mina de oro en crecimiento. Gastarlo. Sigue dispersando a derecha e izquierda. Suya es la riqueza divina e inagotable, por lo tanto, no dejen de trabajar en ella. Observen lo que Dios obra en nosotros para la voluntad, el deseo de santidad, la resolución de derribar el pecado, la oleada de dolor porque hemos pecado, la resolución severa de que no volveremos a caer en ese pecado. Todo es de Dios. Y el que dio el deseo seguramente lo cumplirá, pero el que te dio la voluntad no te deja allí, obra en ti el poder para hacer. El poder de lograr la victoria. El poder para derribar la más alta columna de orgullo vendrá de él. Dios es igual a todas las emergencias, por tanto, no temas. Aunque tu vida interior estará sujeta a 10,000 peligros, él te dará poder para hacer lo recto, lo justo, lo amable y lo verdadero. Trabaja gloriosamente en ti. Lo que él obra en ti, agrada a sus ojos. Tenga en cuenta las palabras, según su buena voluntad. Le da placer a Dios verte santo. Él se deleita en verte abnegado, si te vengas a ti mismo, eso le dará placer. Entonces, confíen en ello, ya que él está complacido con el resultado, y ha extendido su mano fuerte para lograrlo. Usted, mientras trabaja, no trabajará en un tal vez, pero con absoluta certeza de éxito. Oh hermanos y hermanas, mi corazón brilla con la esperanza de ser completamente libre del poder del pecado. Oh, ¿qué día será ese cuando ni el pecado ni Satanás irritarán los placeres de nuestros espíritus purificados? ¿Qué dicha será ver a Dios cara a cara, porque lo que no es divino, y lo que no es celestial ha sido expulsado de nosotros? Oh día tan esperado, comienza. El mejor cielo que podría desear sería deshacerme perfectamente de mí mismo. Perfectamente para estar libre de las tendencias al mal. ¿No es este el cielo por el que estás jadeando? Si es así, lo tendrás. Si tienes la gracia suficiente para andar tras él, la gracia suficiente para trabajar por él, aún tendrás la gracia suficiente para ganarlo. Así me he dirigido al pueblo de Dios, y dejo el asunto con ellos. Ojalá pudiera haberme dirigido a todos ustedes como creyentes, pero, ay, se rebelan contra el Señor. No vendrás a Cristo, no confiarás en Jesús. Sin embargo, tengo un mensaje para ustedes, incrédulos, que no es más que una frase, y lo he hecho, creed en el Señor Jesucristo y seréis salvos. Todavía no tienes nada que ver con trabajar. Primero crea, y cuando haya creído, luego póngase a trabajar. Pero, ahora, el primer mensaje del Evangelio para usted es este: el que crea y sea bautizado, será salvo. Entonces su terrible alternativa, el que cree, no será condenado. Dios te salve, por el amor de Dios. Amén.